Ser podcast.
Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo solo en casa. Veo peli de miedo, si quieres riego las
flores. Os quería preguntar también por el hecho de la consulta a los jugadores. ¿Debe la Liga consultar a los jugadores este tipo de decisiones? ¿Tiene que contar con la opinión de la AFE y de los jugadores para montar un partido en Miami o no tiene por qué?
Yo creo que no solo de el tema de la Liga. Yo creo que al final es un poco lo que exponía Meana, que yo creo que mucha culpa la han tenido ellos porque se han dejado y porque muchas veces no han estado unidos. Yo creo que los futbolistas tenían que ser parte importante en la toma de decisiones que tiene que ver con el fútbol, con el negocio del fútbol. Tiene que ver con los calendarios, tiene que ver que no con el, que se saque de la manga el mundialito de clubes y que haga el calendario mucho más imposible y que haya equipos que no puedan hacer la pretemporada en condiciones, que eso va a ir luego a su salud, a sus posibles lesiones y demás, el calendario y los partidos, que se amplíe de buenas a primeras los mundiales de 20 y pico selecciones a 30, 40, 60 o 80 y que duren mucho más los campeonatos. Y en este caso también, por supuesto, yo creo que la Liga, si quiere hacer una medida para expandirse a través de un partido en otro continente, pues yo creo que debe informar, como me imagino que habrán informado a los clubes, como me imagino que han informado a la federación para que ésta dé el visto bueno, o como comentaban el otro día, para pasar su petición directamente a UEFA y a FIFA. Pues yo creo que los futbolistas, que al final son la parte mollar y central de este negocio, tienen que tener más voz y más votos, por lo menos más voz.
Sí, pero yo hago un poco de abogado del diablo. Quiero decir, el Atlético de Madrid le dice a sus jugadores: oye, tenemos un partidito ahí en Libia que vamos a sacar 3 millones de euros. Claro, ¿os apetece que vayamos a jugarlo? Lo digo porque bien, 3 millones nos viene bien. El Madrid dice: oye, que tengo una gira por Estados Unidos que viene cojonuda, que nos van a dar una pasta que nos viene bien. Quiero decir, ¿hasta qué punto hay que consultar a los jugadores?
Esto, Yago, es un tema de dinero. Es decir, hombre, obvio. No hay más tutía. Es decir, cuando ha habido que ir a jugar un Mundial de Clubes, yo no he visto ninguna protesta parando un partido 15 segundos, porque yo creo que todo el mundo tenía claro que era bueno para los clubes y de rebote bueno para los jugadores. Ahora, como aquí no está claro si es bueno para los clubes, en principio
pero
sí,
con una diferencia,
que
Xavi, no va a cobrar un duro. Xavi,
un momento.
Espera, que termine,
pero
Xavi, y vas tú, Tala.
No, pero una diferencia importante. Eran dos equipos y la Liga implica a todos.
Dale, Xavi. Sí,
bueno, bien, perdona, el Mundial de Clubes lo juegan unos pocos equipos, es decir, y se llevan el dinero esos pocos equipos, y afecta a una serie de jugadores de esos equipos que no se han plantado en ningún momento porque sabían que iban a sacar un beneficio. En este caso, lo que nos dicen desde el Villarreal, desde el Barça, desde la Liga, es que el beneficio no existe a corto plazo, pero sí existirá a largo plazo para la marca Liga, y la marca Liga implica todos los clubes y todos los jugadores. Aquí, por un partido, se monta todo lo que se ha montado, que me parece exagerado lo de parar durante 15 segundos un partido, cuando creo que Liga y AFE son estamentos que deberían haberse puesto de acuerdo, son de suficientemente peso como para decir: oye, señores, telemáticamente o como sea, nos reunimos y solucionamos esto, y no llegamos a todos estos puntos. Aquí se monta todo esto y en un Mundial de Clubes no. Es lo que decía Yago, ahora mañana hay un partido amistoso para el Real Madrid en Libia, por decir un territorio cualquiera, que ingresa 6 millones de euros, y el Madrid dice: oye, de los 6 millones los jugadores vais a recibir X, y a Libia se va a ir y no va a haber ningún tipo de problema.
Y sin recibir. Pero vamos nada.
A. Y sin recibir,
pero un segundo, la consulta, preguntabas tú, Diego. La consulta, la Liga tiene que consultar. ¿Consultar para qué? Si no tienen poder de decisión. Si tú a los futbolistas les consultas: ¿quieres ir por el mismo precio? Porque no van a cobrar ni un euro más los futbolistas. Por el mismo precio, ¿quieres ir a Miami o no quieres ir a Miami? El 100% dicen que no.
Pero hombre, si claro, pero tú tienes un contrato firmado con tu club.
Por eso
es decir,
te digo,
tú cobras por jugar unos partidos aquí o en Conchinchina.
Por eso te digo que la consulta a los futbolistas, que ¿para qué sirve?
No, pero yo no te digan que no, no, los futbolistas van para el avión, ¿eh?
Pero no es una consulta. Vamos, yo por lo menos lo entiendo. Lo que dice, vamos, yo lo entiendo como lo plantea Yago. No es una consulta de: oye, ¿qué os parece? ¿Bien, mal, blanco, negro? No, no, yo creo que en general el futbolista tenía que tener mucho más peso en la toma de decisiones importantes. En respecto a lo que dice Xavi, el mundialito implica dos clubes. Si un equipo, el Real Madrid, el Atlético o el que sea, quiere hacer un amistoso, implica, y para mí el club debe informar a los futbolistas de su club. Pero esto es un partido de la Liga que implica y afecta a todos los equipos de la liga, porque es un partido de la liga donde juegan
y todos 20 los equipos de la liga Dala,
20 equipos, ya
lo
20 equipos, pero
en
los mundialitos son dos.
En 2018 y la AFE está informada desde 2018.
Perfecto,
que
pero
había
los futbolistas no.
Para
pero
hacer...
futbolistas lo aprobaron.
Sí,
pero a los
sí,
futbolistas.
El sindicato AFE
si
está informado
no.
desde 2018.
Informado,
y desde
pero,
2020
pero,
cuando se incluyó la posibilidad de México.
Pero lo aprobaron los futbolistas. O le dijeron
está
a los futbolistas.
AFE. AFE está informado.
Es que hay que decir
una cosa es informar.
Es que no tiene claro, una cosa es informar y otra consulta.
Claro, pero la diferencia es informar. Que informar, claro, pues ahora no hace falta, mándales una carta a cada uno a su domicilio.
Pero si
y
lo,
ya que cierre,
si es lo que quieren
y que,
los jugadores,
y que,
información,
y que,
dale,
y que,
ha dicho Cabrera, transparencia.
Y que Tebas cierre el despacho, me parece bien. Yo lo que digo, hablo de una cosa mucho más general que el partido en Miami. Digo que no es decirte, oye, mira, vamos a hacer esto y ya te lo damos hecho y consumado. Creo que los futbolistas en las decisiones importantes que afectan al planeta fútbol tenían que tener peso, pero no tenían que tener peso que les dijeran, oye, vamos a hacer esto, sino consultarles, ver qué les parece y que incluso llegaran a tomar parte de esa decisión. Y creo que eso no pasa ni con el calendario, ni con las nuevas competiciones, ni con el aumento de partidos, ni con nada de nada.
Es que no mandan ellos, Tala. Yo entiendo que son muy importantes, claro. Pero es que no mandan ellos. Claro. Ellos al fin y al cabo son, pues...
¿Quién manda que paga?
Claro, claro. Es que manda la liga, que es la empresa, la patronal.
Y por debajo
es que
de la liga
clubes,
mandan los equipos que pagan a sus jugadores.
Claro, y luego...
¿Quién juega?
Claro.
¿Pero quién juega?
Ya, bueno, ¿y qué?
¿Y qué cobran los que juegan? Para ello existe un convenio colectivo que si la liga revienta el convenio colectivo, el sindicato AFE tiene que ir a la patronal a quejarse. Pero en este caso, lo que quiere también en esa reunión que se proponen entre ambas partes... es ver si ese convenio colectivo, que es las horas de concentración y las horas de viaje de los jugadores, se acuerda bien o no a ese artículo 6 del convenio colectivo. Pero es que ahora lo que está exigiendo, lo que parece que exige AFE, es como decía Xavi Isidro, cuánto nos toca a nosotros.
Lo que pasa
es
sí, que no el convenio colectivo. Si yo vuelvo a decir, yo no circunscribo a este partido. Lo estoy circunscribiendo a este partido. A mí me parece, no sé qué compañero lo ha dicho ahora, pero me parece de una gravedad que nada. Oye, no, como les pagan, pues no, pan y circo. Oye, vamos a tirarlos ahí y que les pase
no, hombre,
lo que les pase.
Tampoco
oye,
los tiran ahí, que no los llevan remando,
Que nos pagan a todos por nuestro trabajo. Perfecto. Pero luego nosotros en nuestro trabajo podremos saber las condiciones que queremos en nuestro trabajo. Entonces, dar por hecho que porque te paguen mucho y seas un futbolista privilegiado, pueden hacer contigo lo que le dé la gana, me parece que es un mensaje cuanto menos peligroso.
Pero ellos no son los que tienen el mando.
Si a ti te preguntan, ¿quieres trabajar más por el mismo precio?
No van
si
a trabajar dan, más, van a trabajar lo mismo.
No,
trabajan lo mismo.
Es un vuelo que van
en business.
Pero escucha,
en primera clase.
En esto tiene que ser un traslado mayor, que sea Barcelona-Villarreal.
O sea, no es lo mismo 20 minutos de coche que 8 horas de avión.
Bueno, eso está claro.
Podemos extrapolar y decir que es trabajar.
Vamos a reiterar que no van remando, ¿sabes? Que van en un avión, que les colocan de un lado y llegan al otro.
Que el Madrid no vaya a jugar a Kazajistán, que está muy lejos. Por esa regla de tres, que no le dejen jugar al Almaty. Ya está, es que está muy lejos, no pueden jugar allí.
Pero vamos a ver. Que aquí lo que estamos debatiendo es si tienen que intervenir los jugadores, si se les tiene que consultar a los jugadores. Y yo digo, hacerle una consulta a un jugador y decirle, oye, hasta ahora estás haciendo esto. A partir de mañana vas a tener que trabajar más por el mismo precio. ¿Estás de acuerdo? Pues los jugadores te dirán no. Mira, si quieres que trabaje más, si quieres que me pegue
mira,
un viaje
Ovalle,
de
te voy a poner un ejemplo. Mañana la cadena SER te dice, oye, vas a ir al Mundial. Correcto. Vas a ir a cubrir el Mundial. Vas a cobrar lo mismo. Vas a tener tu dieta correspondiente, pero vas a cobrar lo mismo. No te van a subir el sueldo. ¿Tú vas o no vas?
Claro que voy, pero porque esto me realiza a mí profesionalmente una barbaridad. Claro que voy. Y segundo, porque me lo manda a la cadena SER.
Y a Marcelino
pero
también.
Claro, pues tú lo has dicho.
Un bolo a Miami.
No es un bolo, es un partido de liga.
Bueno, por fe, claro. Pero prefieren jugarlo en Villarreal que en Miami.
Ya, pero es que eso da dinero.
Todos unos años, por el hecho de jugar ese partido, acaba mejorando la marca de la Liga, la marca del Barça, la marca del Villarreal y del resto de clubes, y los jugadores acaban cobrando más.
Pero vamos a ver.
Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si le preguntas a los jugadores, te dicen que no. Es evidente, por el mismo precio. No, si me pagas más, hablamos. Es la respuesta.
Pero no, no,
entonces, no es una cuestión de que me consulten o no me consulten o me informen, no me informen, es una cuestión de pasta, ¿no?
Claro.
Correcto.
Coño, pues que lo digan. Lo que no vale es decir, no, es que buscamos claridad, no, es que buscamos que nos expliquen. No, buscamos billetes. Pues que lo digan.
Para ello es feo decirlo.
Chistorra, que está muy de moda.
Miguel, el primer punto de la carta que le ha enviado la Liga a los jugadores, a los capitanes, ya que no lo quieren hacer de forma colectiva, sino de forma individual, que se lo han enviado a la Liga, es que se han incrementado el dinero que ha dado los clubes, la patronal, al sindicato, en más de 100 millones de euros por los derechos televisivos. Eso quiere decir, si seguís haciendo esto y si seguimos saliendo, y a lo mejor si salimos y hacemos un partido por temporada fuera de España, pues a lo mejor hay más de 100 millones dentro de 10 años.
Oye, una pregunta que desconozco, porque no conozco la respuesta, lo digo de verdad. ¿La AFE cobra algo de la Supercopa de Europa de España en Arabia Saudí?
No.
¿Y tampoco
cobra nada?
¿Y no ha protestado, no?
No han protestado nada.
Pero no, pero un segundo, a ver. ¿Qué tiene que ver aquí?
No, no, que tiene que ver. Estamos hablando de dinero. Precisamente estamos hablando de dinero.
Perdona, termino. ¿Estáis hablando de dinero vosotros?
Sí, sí, claro. Yo estoy hablando de dinero.
Estoy hablando de dinero.
Claro.
La AFE no ha hablado de dinero. Está hablando de dinero Xavi Isidro, desde hace un rato, que le apetece, y más gente. Pero aquí
¿y de qué hablan? ¿De condiciones?
Aquí no ha hablado nadie de dinero. Otra cosa es que, mira, yo estoy callado porque como estoy muy próximo a la AFE, estoy completamente influenciado por mi cercanía a la fuente. Entonces me parece que la cercanía de Xavi Isidro al Villarreal y la cercanía de José Palacio a la Liga les debería ser un poco más prudentes en su opinión. Que es que parece que el discurso de Tebas y de
hoy
Roche
ha sido con varios capitanes también de primera división.
A lo mejor necesitaría una meana que no se
agrava. Además, os voy a decir una cosa.
De lo que ha ocurrido, de lo que quieren,
la AFE no cobra nada del partido de la Supercopa. En el reparto, los equipos que juegan llevan un dinero que está claro cuánto ganan cada uno. De hecho, algún club está en contra porque gana menos que otros. Se dice, el reparto es este para los que juegan y el resto para el fútbol modesto español. Ese es el reparto de la Supercopa.
Y entonces,
el reparto de la Liga,
con lo cual,
no lo sabemos.
No hay tema de pasta de por medio. ¿No?
No hay tema de pasta de por medio.
Y luego hay otra cosa. Quiero decir, los que hemos estado allí en Estados Unidos en el Mundialito de Clubes, o los que hace ya bastantes veranos, creo que hace un par de ellos que no se hace, que es las giras de la Liga por Estados Unidos en verano, que se jugaba las ligas de verano y que había Madrid-Barça, Madrid-Atleti y tal, no sé cuánto. Quiero decir que eso redunda en la Liga, yo creo que para mí es una milonga
absoluta. Una película
absoluta.
Americana.
Absoluta, porque allí nadie sabía que se jugaba el Mundialito de Clubes, y estaban más pendientes del béisbol, del otro, de Maroto y de la moto, y yo creo que ahora que llegue Marcelino, nos diga, vamos a hacer historia.
Es que el dinero no tiene el estadounidense de pie que va a ir a Miami, lo tienen las empresas que son las que se van a querer anunciar en ese primer partido histórico de una liga que juega fuera de casa.
Pero que hemos hecho veranos históricos de la liga,
de ESPN, que hemos hecho pastizal por dar la liga en
Estados
Unidos.
De la liga y demás. Sí, sí, perfecto. Pero que hemos echado veranos allí en la liga, Madrid-Barça, hemos llevado allí a la Juve, hemos jugado contra el Guardiola y todo esto, y que ha dado lo mismo. Y ahora lo va a solucionar el partido histórico, el Barça-Villarreal.
Pero según Talavera, según ha dicho Tebas... Pero según ha dicho Tebas, creo que entre el 40 y el 60% de lo que se ingresa por televisión viene de fuera. Por tanto, él lo que quiere es que ese ingreso, sea, no sé si era entre el 40 o el 60, se aumente. Bueno, y la única manera de aumentarlo es acercar el producto al consumidor de fuera.
Pues entonces, si de repente hemos encontrado el paraíso, muy fácil. Cerrado San Mamés, cerrado Mestalla,
No, es que eso no quita la otra. Entonces perderás un porcentaje que es el que ya tienes a nivel local.
Venga, hombre, que llevamos ya mucho tiempo en esto, con las academias del Villarreal y la penetración en los mercados.
La NBA, la NFL, el Giro, la vuelta.
Todos salen y todos se equivocan.
Es ridículo, por no decir otra cosa, porque no tiene nada, absolutamente nada que ver la cultura del deporte americano
con el deporte europeo. Mira a ver los digitales españoles cómo abrieron el día que se concede el partido de la NFL en España al Santiago Bernabéu. Y mira a ver cuántas noticias está haciendo o cómo se alegra la NFL.
Y bájate con un micrófono mañana a Gran Vía. Mira a ver si eso no tiene repercusión. Y pregunta a la gente de pie si sabe que se va a jugar la NFL y sabe que van a estar los Dolphins tres días en el Metropolitano. Bájate a ver quién lo sabe verdaderamente.
Nada, ni tanto las empresas que van a meter pasta. ¿Por qué lo hacen los clubes? Por las empresas que meten pasta.
Creo que lo vamos a dejar aquí. Por completar, por cierto, Palacio, ¿qué va a pasar mañana en los partidos de Villarreal y Barcelona?
Bueno, pues la idea que tenía la AFE, hablado con los capitanes, era que en los partidos de Villarreal contra el Betis y del Barcelona contra el Girona, por no dejar muy marcados a los jugadores tanto del Barcelona como del Villarreal mal con su club, la idea que tenían prevista era que el sorteo inicial lo ganaran tanto Betis como Girona, para que ese plantón de 15-20 segundos iniciales lo hiciera, digamos, el equipo que no estaba implicado en el partido de Miami. Así que lo más normal es que ese sorteo de campos lo ganen Girona y Betis y haga ese parón tanto Girona y el Betis.
Pues muy bien. Yo estoy preocupado por si los primeros 15 segundos de Miami se van a ver por la tele o no se van a ver.
Supongo que sí.
Entonces jugamos en Miami seguro, ¿no?
Estoy preocupado porque
pues depende también, si hay alguna protesta o algo, hecho, pues se verá o no se verá, ya sabes cómo es esto.
Esto del saque, que lo vamos a dejar ahí un poquito en el aire, esto del saque a mí me parece tremendo, o sea,
pero
cosa,
no es amañar el sorteo, Santi, es si le toca, por ejemplo, si mañana Frenkie de Jong es el capitán y le toca a Frenkie elegirá campo y dirá, pues venga, pues entonces saca el Girona. Es que sí que está inventado en el fútbol.
O sea, patar el campo. No lo va a elegir, ya lo habrán hablado antes. Supongo, ¿no?
Da igual que el parón lo vayan a hacer ahora en otro minuto, porque imaginemos, el minuto 30 se llevan el plan a otro lado. O sea, que eso no cambia nada, ¿eh? Mañana la censura.
Con esta nueva medida
Y lo bonito que va a estar ver los partidos, pues donde salta la sorpresa.
Igual se abre otro mercado.
En la segunda parte, cuando ha empezado el partido, en la segunda parte, ha habido una amenaza de censurar el comienzo de la segunda parte.
También, pues nada.
Porque se ha visto. Pues plano,
el dron
se ha visto un plano muy aéreo, sí.
En fin.
Y a mí, yo lo haría en el minuto 5, que
son los millones que cobra el Barça. En el 5, que no ganen el 5.
Los 45,
se hace en el minuto 0 porque el Villarreal no cobra un duro.
Correcto.
Eso sí que es adulterar la competición, pero bueno, eso es otra historia que hablaremos otro día. 50 minutos llevamos hablando de esto y se va a hablar mucho más sobre esto que va a suceder este fin de semana. Marcos, Tala, Chazarri, Meana, Palacio, Ovalle y Xavi. Gracias a todos, un abrazo. Ovalle se queda, que me tiene que contar la última hora del partido.
Un abrazo.
Ovalle, vas a trabajar más hoy y vas a cobrar lo mismo. 12:30.
Al servicio, yo voy a Miami. Estás esperando que salga a buscarte,
que apague ese ruido, que quiera quedarme. El Larguero, Yago de Vega.
Esta colaboración es brutal, o sea, las cosas como son. Es Carmesí, que está sacando nuevos temas en este 2025, viene de sacar anteriormente Día Triste, y esta colaboración con Gaby de la Rosa de Sinova, Modo No Molestar, que es una auténtica pasada. Sí que está preparando un discazo, la murciana, que es una curranta que no veas y que tiene nuevo trabajo por delante. Y si andáis por La Rioja el día 24 de octubre, viernes 24, tiene actuación allí, así que yo os recomiendo que vayáis a verla porque está muy bien. Mañana a las 4 y cuarto juega el Barça, que recibe en el derbi al Girona. Ovalle, la verdad es que en años anteriores veíamos a un Girona en una situación bastante diferente a la que llega a este derbi, donde es muy, muy favorito el Barça, ¿eh?
Sí, pero fíjate que tiene muchísimas bajas los dos equipos. El Barça tiene hasta 7. Gavi, Joan García, Ter Stegen, Rafinha y tres que han caído en este parón, que son Ferran, que sigue con sobrecarga en los isquios, Dani Olmo con una lesión en el solio y Robert Lewandowski con esa rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por lo tanto, muchísimas bajas las que tiene el conjunto azulgrana. Hansi Flick va a tener que inventar. Hoy ha probado con Balde como extremo por la banda izquierda. Es posible que le veamos ahí mañana. Con Cubarsí y Eric en los centrales, el centro del campo con Casado, Pedri y De Jong. Y como digo, con Balde en la izquierda, con Rashford haciendo de 9. Y todo apunta a que Lamine Yamal como titular en la banda derecha. Hoy le hemos preguntado a Hansi Flick sobre la vuelta de Lewandowski, sobre las palabras de ayer de Urban, del seleccionador polaco en el larguero, que decía que no sabía cuándo se había lesionado Robert Lewandowski. Y Flick ha dicho que sí, que es verdad, que Lewandowski cuando llegó también dijo que no sabía dónde se había lesionado porque notaba una molestia mínima después del partido. Y le ha querido exculpar un poco. Le ha dicho que Robert Lewandowski cuida muchísimo de su cuerpo y que no conoce un futbolista que conoce con esa edad que tiene Lewandowski cuide mejor su cuerpo que él. Dice que tiene que pensar, pero que ningún futbolista se cuida más que Lewandowski.
And I spoke with him and he said, hey, I don't think that is an injury, so it's like that.
He hablado con él, me ha dicho que no creía que era una lesión.
What should I say? It's like that and I think he always take care about his,
dice que siempre se cuida,
health, about his body.
Cuida el cuerpo, cuida la salud, y nadie a su edad, igual Cristiano Ronaldo, dice Flick, pero nadie más se cuida como se cuida Robert Lewandowski.
No va a estar Lewandowski, pero sí va a estar Lamine Yamal, ¿no?
Sí, y todo apunta que de titular en banda derecha, porque es que el Barça tiene lo opuesto. Va a jugar con lo opuesto y es posible que, bueno, posible no, más que probable que Lamine Yamal arranque ya de inicio en banda derecha.
Gracias, Ovalle. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta
también
mañana.
También conocemos la última hora del Girona, donde Nil Solá está un Michel en una situación complicada, el equipo metido en descenso. A ver cómo reacciona de aquí a lo que resta de temporada que contamos. Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Pues sí, Michel salió bastante reforzado de la última victoria ante el Valencia. De hecho, la única que ha conseguido Girona hasta el momento en esta temporada. Pero es verdad que entre semana Quique Cárcel dijo que nadie había dudado de él en el proyecto del Girona. Y así es. Realmente la información que hemos contado siempre aquí es de que todo el mundo apoya a Michel, aunque es verdad que los resultados siempre mandan. En lo deportivo, el Girona llega con hasta 7 bajas al partido de mañana por la tarde a Montjuïc. Malabares entre la defensa y el centro del campo. Seguramente Arnaud Martínez tendrá que actuar de medio centro junto a Witsel. Bajas importantes de Unagi, Iván Martín y Francés. Los tres serían titularísimos en este equipo. Vamos a ver si el Girona es capaz de poder alargar mañana esta racha que lleva de 5 puntos de 9 en los últimos 3 encuentros.
Gracias, Neil. Hasta mañana. Además, Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cierra el partido el sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano, ese Sevilla-Osasuna. ¿Cómo está el equipo del Cholo?
El Atlético de Madrid que, bueno, pues intentará dar continuidad a la gran dinámica o las buenas sensaciones que transmitía el equipo previas al parón. Ya sabes que esto del parón con tantos internacionales con media plantilla fuera suele descolocar un poco a los equipos. De hecho, Simeone habitualmente hace muchos cambios después del parón para no cargar demasiado a los que han tenido viajes largos, pero es verdad que en esta ocasión hay muchos que no han jugado tantos minutos. Por tanto, mañana tengo la sensación que vamos a ver, después del entrenamiento de esta tarde, un equipo lo más parecido al titular habitual en la Liga. Va a volver Baena a jugar de inicio tras hacerlo solo en la primera jornada frente al Español el 17 de agosto. Podría ser el primer partido como titular de Pubill. La duda es en defensa si va a jugar Pubill o va a arriesgar con Jiménez para tratar de dar descanso a Lenormand. Y en el centro del campo los que se han quedado y los que han jugado pocos minutos con las selecciones, caso de Pablo Barrios, de Coque, ya digo, va a ser Baena también de la partida jugando de interior mañana, porque en la delantera esperamos a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez. Y hoy Diego Pablo Simeone ha vuelto a decir que tiene una buena plantilla para esta temporada, que tiene fondo de armario y por tanto hay que competir al máximo.
Sí, entendemos que tenemos un plantel importante, que fue construido con cabeza, que fue construido pensando en lo que el equipo necesita y en lo que esperamos mejorar de la temporada pasada a esta temporada. Poco a poco los futbolistas van encontrando su mejor versión, poco a poco vamos encontrando sociedades para que el equipo responda dentro del campo mejor.
Y además va recuperando jugadores, porque a Baena se le une, por ejemplo, Jiménez y Almada, que vuelven en partido oficial. Los dos ya estuvieron en el amistoso de Libia. No va a estar Cardoso, que ha recaído esta semana de la lesión. No va a estar Lenglet por sanción. Su puesto lo va a ocupar Janko. Y también se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone por el partido de Miami. Pero él no ha querido mojarse, sabiendo ya que sus capitanes tenían la consigna de la AFE de parar en la jornada de mañana.
La verdad que no voy a opinar, porque hasta que no lo veo, no lo creo.
Es meterse en un jardín. Además, recordamos que los dos últimos años el equipo que iba a ir a Miami era el Atlético de Madrid, sí, una vez contra el Barça y otra contra el Villarreal. Y por tanto, como sabe que en el futuro el Atlético de Madrid es candidato para ir a Miami, porque
mejor no decir nada.
El vicepresidente de la Liga, Miguel Ángel Gilmarín, pues mejor no decir nada y así no se mete en jardines.
Gracias, Fullana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Además, Sevilla-Mallorca a las 2 de la tarde. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago. ¿Qué tal? Buenas.
¿Qué contamos de este partido?
Bueno, busca el Sevilla la tercera victoria consecutiva en el campeonato. Se quedan fuera Alfon y Nianzú por lesión. Tampoco entra Joan Jordán. Marcao está recuperado. Ha dado una lista de 24. En el Mallorca vuelve Omar Mascarell. Lato ha sido baja de última hora. Por tanto, posiblemente Mojica será el lateral izquierdo mañana del conjunto de Iago Barrasate. Y Almeida, atención, baja la euforia tras la goleada al Barça antes del parón y pide que nadie se desvíe del objetivo real del equipo, porque ni antes eran tan malos ni ahora, después de esta goleada que ha provocado tanta felicidad entre la afición, son tan buenos.
Soy uno de los pocos entrenadores que después de ganar al Barcelona nos dio una nota en el mundo. No hablé con nadie. Entonces mi bajada de línea es que fue un partido, que tenemos que seguir por este camino, que en realidad son 3 puntos y nada más. Y lo dije después del partido, ni tan bueno ni tan malo cuando no va. Nosotros estamos buscando un camino de una identidad propia a este Sevilla que viene levantando poco a poco.
Los pies en el suelo, para Almeida el Mallorca es prácticamente del nivel del Sevilla, a pesar de que esté colista en la tabla. Y puede repetir el 11 que goleó al Barça en el día de mañana antes del parón, con lo cual no va a haber grandes novedades. Y eso sí, un estadio lleno y con una atmósfera totalmente distinta, porque Almeida ha cambiado la vida del sevillismo en esta temporada.
Gracias, Ronqui. Abrazo, hasta mañana. Y también hablamos de la selección femenina de fútbol. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Primera lista de convocadas de Sonia Bermúdez y con grandes sorpresas.
Bueno, con grandes retornos. Sí, ha sido una sorpresa bastante agradable, la verdad, después de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos alrededor de la selección femenina, ver cómo después de un año volvía Jenny Hermoso, que tenía un desencuentro público en otoño con Montse Tomé, y el bombazo ha sido ya para rematar la convocatoria de Mapi León, que hacía tres años que no jugaba con el equipo español, desde la Eurocopa de Inglaterra 2022. Era la última futbolista de las 15 que quedaba por volver al equipo nacional o que quedaba por mostrarse dispuesta a volver con el equipo nacional, pero es una etapa nueva, lo ha repetido en varias ocasiones en la rueda de prensa Sonia Bermúdez, y así están todas las partes implicadas.
Felices, sobre todo el staff, estamos muy felices de que vuelvan con nosotras también y que estén en la lista. El rendimiento de Jenny, ha hecho 13 goles en 15 partidos, es una jugadora que lo digo siempre, me voy a descubrir a Jenny, nos puede ayudar en muchos momentos del juego. Tuvimos una primera reunión que valoramos mucho su rendimiento. Ella vuelve con ilusión, contamos con ella, es una jugadora con mucha experiencia, creo que nos puede aportar en diferentes perfiles, en diferentes roles, tanto dentro como fuera del campo. Creo que su compromiso es muy grande. En el caso de Mapi, la federación lleva mucho tiempo trabajando para que Mapi pueda volver. Se han dado todas las situaciones para poder hablar con ella, para poder desde la normalidad. Nos transmite que está ilusionada, que quiere vestir la camiseta de España.
Bueno, pues Jenny Hermoso y Mapi León, que ha sido el tema central de la convocatoria y de la rueda de prensa hoy de Sonia Bermúdez, pero es una lista que deja otras novedades, como la ausencia de Atenea del Castillo y Alba Redondo, las dos del Real Madrid, o la primera llamada de Unati Astralaga, Lucía Corrales, y la jovencísima Clara Serrayordi del Barça, 17 años, que llega para ocupar el puesto que deja libre, por desgracia, por lesión, Patrick Guijarro, que estará de baja 3 meses. Pues sí. Lista para las semifinales de la Nations, Yago, partido de ida en Málaga el día 24, la vuelta el 28 en Suecia, y el rival, lo acabo de decir, Suecia, a ver si nos metemos en la final y a ver si repetimos el título conseguido hace 2 años.
Ojalá. Gracias, Luz. Hasta mañana.
Adiós.
El larguero, Yago de Vega.
Está aquí aquí a mi ladito. Hola, Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hacía tiempo que no pasabas por aquí.
Sí,
¿eh?
Tenía ya morriña. Morriña de estar contigo a estas horas aquí. A las 11 vengo mucho por la hora 25, pero ya más allá no vengo tanto.
Mola, ¿eh? Mola estar a las 12 y media en la radio.
Sí,
¿eh?
Hombre, está claro que sí.
En la distancia está Ramón Besa. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a los dos y a la audiencia.
Te sentimos como si estuvieses aquí a nuestro lado.
Mismo, ganas de acercarme.
Pues, tenemos que cuadrarlo, hemos cuadrado pocas veces lo de estar los tres juntos en el mismo espacio haciendo programa.
Somos como esos tríos a los que les sienta bien la distancia, ¿no?
La semana, ¿cómo la habéis pasado, Ramón?
Bueno, un poco diabólica, porque las cuestiones personales se han juntado con las profesionales y apenas he tenido un momento para el respiro, pero finalmente se han resuelto para bien.
Bueno, pues me alegro. ¿Tú, Manuel? ¿Qué tal?
Yo bien, he estado profesionalmente, he estado en Valencia, que he estado haciendo...
Tú viajas bastante.
Reportajes con la Gana.
No paras de un lado para otro.
Sí, bueno, sí. A veces se juntan varios viajes y parece que no paro, luego consigo parar un poco, pero tengo que ir a Galicia, debo ir a Galicia, me gusta ir a Galicia, que tengo allí la familia, entonces pues no paro mucho en Madrid, pero he estado en Valencia documentándome y entrevistando a mucha gente un año después de la Dana para el periódico y ha sido bastante emotivo, bastante duro. Sí, sí. Ha habido testimonios así, pues en fin, ya los escribiré porque tengo las notas y ya los leeremos. Y personalmente voy a decir algo que sé que parece una chorrada, pero me ha condicionado toda la semana, es que me mordí la lengua comiendo.
¿En serio?
De una forma tan salvaje que tengo una herida, ya estoy bien, ya hablo bien. Si esto fuese hace 3 días no podría estar aquí en la radio, no tenía forma. Y aquí abajo sangré durante medio día y luego, claro, no podía hacer ningún movimiento. O sea, yo ya sé que estas cosas a la audiencia a lo mejor les atreve, pero a mí me joden la vida. O sea,
a mí
la vida hubo 2 días en que yo ya no fui persona, ¿sabes?
O sea, quiero decir, yo me he mordido la lengua, a todos los ha pedido alguna vez, incluso.
Yo creo que tengo una muela ahí con una saliente o algo, pero fue como un cuchillo, colega. O sea, yo me quedé sin lengua de milagro.
Ramón, a mí no me deja de sorprender Manuel, ¿eh? Tiene sus historias de este tipo.
Es que el problema que tenemos tú y yo es que no nos atrevemos a contar esas cosas porque no sabemos explicarlas. Entonces, la ventaja que tiene Manuel es que de una anécdota es capaz de elevar a categoría un capítulo, una novela. Entonces, para eso hay que tener mucha gracia, mucho talento y pues algunos vamos más cortos.
No, de esto te saca 3 columnas y encima interesante.
Bueno, la parte buena es que he bajado 1 kilo. Porque no había huevos a comer, ¿eh? No podía meter nada. Dije yo,
no digas eso, que yo vi a alguno mordiéndose la lengua ahora para...
En fin. Ni Ozempic ni nada, que te muerda la lengua.
Quiero comentar, o empezar comentando con vosotros, la noticia del día. Esa especie de protesta que hay por parte de los jugadores a través de la AFE, es una propuesta de la AFE, que han llevado a cabo los jugadores. Lo hemos visto en el primer partido de la jornada entre el Oviedo y el Español, y se espera que se siga repitiendo en los partidos del fin de semana en primera división, que es nada más comenzar el partido, parar unos 15 segundos como medida de protesta a la negociación que ha llevado la Liga con respecto al partido que se va a disputar a priori en Estados Unidos, en este caso entre el Villarreal y el Barcelona, y la AFE se queja de que no ha habido transparencia, que no ha habido información, que no les han contado realmente, que no han contado, que tampoco sé si es necesario, con la información de los jugadores. Ha habido un comunicado de la AFE, ya lo hemos explicado, ha habido luego otro comunicado de la Liga donde le dicen que el próximo viernes Javier Tebas va a estar en la sede de la Liga y que va a atender allí a todo el que quiera, tanto de forma presencial, vía telefónica o vía videoconferencia. ¿A vosotros qué os parece todo esto, Ramón, el tema este de la protesta?
Bueno, primero un capítulo más de la industria del entretenimiento y del negocio. En el fondo es generas más pasta y una parte de la pasta que generas se la das a la propia AFE, porque si no tengo mal entendido, la Liga creo que ha recordado hoy que ha suministrado a la AFE como unos 100 millones en 10 años, más o menos, si no voy equivocado. Quiero decir de que, por una parte, hay que generar más dinero y la Liga busca más dinero. A mí me parece mal que se haga a mitad de campeonato, ya lo comentamos, me parece bien que esto se decida en la asamblea de clubs o que haya un acuerdo o no acuerdo, se vote por mayoría o cuando sea, no a mitad de camino, pero la postura de la AFE, lo que me gustaría saber es en qué se mete la AFE y en qué no. Es decir, en qué para ellos es tan grave y en que lo es menos. O sea, para mí, por ejemplo, es mucho más grave todo lo que está ocurriendo con el calendario, que está sangrando a todos los clubs, que están no sé cuántos el virus FIFA afectados, ahí en todos los clubs, las selecciones se quejan, los clubs se quejan, entonces, de golpe y porrazo, el partido en Miami parece que sea la mayor catástrofe que se ha dado en los últimos tiempos o que los jugadores se van a manifestar. No recuerdo un pronunciamiento de la AFE ni una manifestación de los jugadores en ese sentido desde hace mucho tiempo. Entonces, me cuesta evaluar si esto va a servir de algo. Recuerdo, por otra parte, que el propio Barça ha habido el capitán Frenkie de Jong, sí, no es un jugador cualquiera, que ya se ha manifestado en contra de esto, que le parecía mal, pero que decidía el club, que es lo mismo que ha dicho Flick hoy, que a los jugadores y a los entrenadores les parece mal, pero que quien manda es el club, y si el club les manda a jugar allí, pues van a ir a jugar allí. Por lo tanto, es que no sé cómo se tienen que resolver estos asuntos. Es posible que haya que corregir esos ejercicios de autoritarismo que tiene Tebas para salvar lo que es el fair play financiero, para lo que salvar el presupuesto, para generar ingresos, pero no sé si esta pues quedará muy, muy vistoso, muy mediático, pero no sé hasta qué punto servirá para modificar el status quo y para que las decisiones se tomen en consenso y no de forma unilateral.
Pero más allá de que nos parezca bien o mal el partido en Estados Unidos o donde sea, en este caso es en Miami, ¿debe la Liga consultar a los jugadores? ¿Debe hablar con la AFE para informarles sobre montar un partido fuera del territorio nacional?
Hombre, yo creo que los jugadores tienen algo que decir, ¿no? Que se les trate de la forma en que se les trata, sin tener en cuenta su opinión, y al fin y al cabo son los dueños, las figuras del espectáculo. Los dueños se ve que no, porque al final no mandan ni siquiera cuando se trata de jugar la Liga Española en España, como parece que era una opinión unánime, ¿no? Que la Liga Española se jugase en este país.
Sí, pero esta protesta yo no la vi cuando fue la Supercopa de España.
No, bueno, los ejercicios comparativos, sí, efectivamente, y luego ha habido cosas también sangrantes en cuanto al calendario, en cuanto al poder de las cadenas de televisión, en cuanto a los derechos televisivos, en cuanto al reparto del dinero. Ha habido muchos temas en los que no se ha pronunciado, efectivamente. Nunca es tarde. Ahora, ¿por qué aquí sí y en otros momentos no? Pues no lo sé, pero como ejercicio propagandístico, como ejercicio de difusor de la protesta, me parece inteligente, porque al fin y al cabo, que hay más visible que parar un partido de fútbol de la Liga Española en jornada, ¿no? Más allá de eso, pues si pones el listón ahí, a lo mejor a partir de ahora tendremos que parar muchos segundos de muchos partidos para otras causas.
Sin duda. Pero siguiendo con esto, yo veo a los clubes de fútbol que hacen la gira por Estados Unidos, por Asia.
La pretemporada.
No consultan a los jugadores y decir, oye, ¿qué os parece que hagamos la gira por Estados Unidos? No, aquí nos dan no sé cuántos millones de euros, vamos a jugar ahí.
Sí.
Lo digo porque en este sentido, los que tienen que negociar, desde mi punto de vista, antes lo he expuesto con el resto de compañeros en el Sanedrín, para mí es el club el que tiene que negociar con la competición. Los jugadores aquí, como en cualquier trabajo, te dicen, oye, tienes que acudir a tal evento para cubrir esto, aquí tienes que ir a tal sitio para disputar esta competición.
Bueno, punto. Imagino que tendrá que ver con el calendario, con la cantidad de partidos que se juegan, con la pretemporada es diferente, hay un colchón de días de descanso, estás entrenando, estás acampado, digamos, en una ciudad, no hay que hacer vuelos de ida y vuelta para jugar tantos partidos. Imagino que tendrá que ver a lo mejor con la protección de sus físicos, de su salud, de las lesiones, no lo sé. También, pues eso, las derrotas en pretemporada se llevan mucho mejor que las derrotas en competición. Otra cosa es que los clubes se decidan arriesgarse de tal forma a que sus jugadores no den tanto espectáculo después de un viaje tan largo y jueguen en un estadio con una afición, bueno, pues en este caso volcada al Barça porque es el grande, pero generalmente una afición sin la pasión que puede tener tanto en la Cerámica como en Barcelona.
Ramón.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta que desde que esta posibilidad se planteó hace, si no mal recuerdo, al menos ya hace 3 años.
Por lo menos.
Y que el Barça estaba dispuesto y el Madrid no. Porque tú necesitas al Barça y el Madrid, o el Atlético si quieres, en menor medida, pero necesitas a uno de los grandes. Y por lo que el Barça estaba, el Madrid no. Entonces, tú cuando tienes el Barça tienes que necesitar el equipo contra el que va a jugar. Yo recuerdo que la primera tentativa que hubo fue con el Girona, y el Girona precisamente estaba dispuesto también, porque era un equipo que creo que en aquel momento había regresado a primera división, y entonces el partido no levantó el revuelo que ha levantado ahora. O yo no recuerdo que, quizá porque fue muy embrionario y no llegó a acordarse la fecha ni la jornada, ¿no? Sí. Luego me gustaría saber si es que esta decisión se ha tomado por unanimidad, si es que se ha consultado a todos los capitanes, porque claro, ha sido en un tiempo récord. Pues justamente cuando hoy en el periódico estábamos intentando chequear cuál iba a ser la respuesta de los diferentes clubes, y tú intentas ponerte en contacto con los futbolistas o con algún capitán o con algún jugador para saber qué, todos decían, bueno, ya veremos, tenemos que hablarlo. Y de golpe el porrazo ha aparecido el comunicado de la AFE. Entonces yo me pregunto cómo ha sido eso tan rápido y otras veces las cosas son tan lentas. O sea, también me cuesta verlo, ¿no? De momento van a hacer esto, pero ¿se va a acabar aquí? ¿O simplemente ha hecho la protesta es simplemente un amago de lo que puede ocurrir? ¿O no sé qué continuidad ni sé más qué va a pasar? A mí, ya te digo, me ha sorprendido mucho esa unanimidad y esa respuesta tan rápida en tan pocas horas.
Al hilo de esto, lo digo porque es competición de élite también, se está disputando el Riyadh, el Six King Slam, que son los seis mejores jugadores del mundo en el ranking mundial, que van a jugar un partido que no es oficial, que es un partido de exhibición, mejor dicho, un torneo de exhibición. Juega la final mañana Alcaraz y Sinner. Solo por participar, 1,5 millones por cabeza. Algunos de ellos han llegado tocados. Y el ganador, o mañana Sinner o Alcaraz, se lleva 6 kilos. Jamás en la historia del tenis en un torneo se ha dado esa cantidad de dinero. Lo digo porque mucho hablamos, ¿no?, de esto del tema del calendario muchas veces. Bueno, y ahora de repente ponen la pasta encima de la mesa. Es un partido, un torneo, mejor dicho, de exhibición, y a mí ya no me duele nada.
Ya, hay un momento en el que tienes tanto dinero y tienes tanta proyección por ganar muchísimo más dinero, y hablo de Alcaraz y Sinner, que tienen 20 años, 21, 22, 23 años, en que hay un momento en que, de verdad, si te ofrecen 1,000,000 por participar y 6 por ganar, a lo mejor tampoco pasa nada porque no vayas, ¿no? Sobre todo por
han ido
primero,
los 6.
No rendir pleitesía primero al dinero de un régimen que aborreces y en el que no durarías, bueno, sí durarías, porque para ti montan una burbuja social en la que no te afecta nada, pero después por no sé cuál es el precio, ¿no?, de un tipo que está cargadísimo de partidos, que se han lesionado durante la temporada y a veces en momentos muy delicados. Sí, efectivamente, tiene que ver, imagino, con el entorno, con las marcas, con los entrenadores, con la conveniencia de ir o no ir, y bueno, tiene que ver sobre todo con la pasta, pero te das la imagen de, bueno, si nos pagas mucho, pues dejamos de quejarnos por el calendario, dejamos de lesionarnos, esto es imposible, pero vamos a... Y no te aporta nada, ni a nivel ATP, ni a nivel Gloria, ni a nivel de... Nadie va a decir cuando te retires ganó el Six... No sé qué dije, Six Pack.
El Six de Dubai.
insisto, yo alguna vez, y con nosotros además, con Ramón y contigo, hablando de John Ram, hablando de aquella, de lo de Nadal con no sé si fueron los Emiratos Árabes o qué régimen de la zona fue, pero hablábamos de que, bueno, no sé, que cuando tienes un patrimonio de probablemente 3 cifras de millones, de verdad que hay un momento en el que puedes decir, oye, pues me apetece o no me apetece. Ningún tenista de esos le apetece dejar su tiempo libre, su familia y su ocio en los poquitos días libres que le deja el circuito ATP, que es otra salvajada de la que habría que hablar algún día, para ir allí. Pero te pagan y vas. Si no tienes la libertad de decir que no, la libertad que tenemos otros, que no tenemos esos sueldos, y a veces podemos decir que no a ciertas cosas que no nos apetecen, y resulta que un tipo de élite total, top, que ya tiene la vida solucionada y probablemente la de sus hijos y nietos, y se ve incapaz de decir que no por... Bueno, ya sé que es muchísimo dinero, pero es que también ves el balance y ves la cuenta corriente y dices, pues a lo mejor no te supone tanta pasta, ¿eh? Porque los 6 se lo va a llevar uno. Los restos se va a llevar uno.
1,5 millones, no está mal tampoco. Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es que, bueno, que la industria del entretenimiento come cada segundo y es siempre en directo. Esto es como, no es como una película de cine que tú la puedes poner y exponerla no sé cuántos meses, y que la gente hay colas y colas. Aquí, los partidos de fútbol, los partidos de tenis, la diferencia que hay respecto a los otros productos que se emiten es que son en directo. Entonces, esto es lo que agota a los protagonistas. Y vamos a llegar otra vez a aquella separación de profesionales y aficionados, prácticamente, que se daba en el mundo del tenis o otros tipos de deportes. Es decir, la gente que está dispuesta a hacer un determinado circuito, ¿no? Ya se está dando en el golf. O sea, es decir, el hecho de que tú vayas poniendo mucho dinero, el dinero significa que tú quieres ver ese espectáculo cuando te apetece, y cuando te apetece es en cualquier momento. Y eso va a acabar, pues, sangrando, va a acabar perjudicando mucho a las propias estrellas. No sé qué rendimiento va a tener Alcaraz, no sé qué rendimiento tiene John Ram, si es el mismo, no sé si Lamine Yamal es el mismo, no lo sé.
Esto va a ir a más. Se han comprado el pádel, se han comprado el golf, se han comprado la Supercopa de España. Van a seguir comprándose cosas porque a dinero no les puede ganar nadie. Y como todo tiene un precio, al final van a acabar prácticamente con la posesión de todos los grandes eventos deportivos, excepto lo más romántico olímpicos, no. La pelota vasca. Me niego a creer que el Tour de Francia se dispute allí o que la Vuelta a España. Bueno, que alguna etapa caerá.
Etapa en el desierto igual.
Tarde o temprano. Y quiero terminar hablando, por supuesto, de la selección española, que volvió a ganar los dos partidos que tenía en esta ventana de compromisos, 29 partidos oficiales sin perder, igual a Luis de la Fuente, el récord que dejó en su día Vicente del Bosque. ¿Tenéis la sensación de que sigue sintiendo la necesidad Luis de la Fuente de tener que reivindicarse en cada rueda de prensa? Porque parece que por mucho que haga nunca es suficiente, ¿no?
Bueno, no sé si nunca es suficiente. Yo creo que la afición y España está contenta, ¿no? Eufórica, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que habrá que abordar cuando se acerque el Mundial, que es inminente, ¿no? Es tratar de rebajar un poco la expectativa. No rebajarla, vamos. La expectativa es la que es.
Perdona, déjame que hable, a ver sí. qué hace Trump con las sedes del Mundial, que sí, esa es otra también, bueno, cada vez que habla. Digo, perdona.
Como haya que pedir papeles para jugar ahí al fútbol, ya verás tú la gracia que va a hacer. Pero más allá de eso, él está teniendo un palmarés y una trayectoria y una carrera en la selección fascinante. Es decir, a nivel resultados, que es lo que interesa, joder, hay que jugar muy bien, hay que formar un grupo, hay que tener equipo. Se está haciendo todo eso y ha reunido una generación, además, de jóvenes que están fabricando un fútbol impresionante. Si tiene la necesidad de reivindicarse o no, no lo sé. Él cuando llega a la selección no tiene un nombre, potente, no es un seleccionador que digas.
De hecho, fue cuestionado.
Sí, en cuanto llegó y demás, pero yo creo que ya con lo conseguido y con lo ganado y sobre todo con el fútbol que se está desarrollando, no tiene por qué tener ninguna inseguridad, pero ninguna, vamos. O sea, vamos, yo creo que se puede permitir incluso perder en rondas finales del Mundial sin tener tampoco, con el fútbol que se está practicando, porque al fin y al cabo esas competiciones ya son palabras mayores. A veces juegas muy bien y palmas en los penaltis en semifinales, pero yo creo que la continuidad de él para hacer un ciclo histórico potente en la selección está, o debe de estar, garantizada.
Ramón.
Bueno, él se expresa en el campo, ¿no? Si a donde tiene que rendir cuentas un seleccionador es en el juego del equipo, creo que aquí no hay ninguna duda. Además, lo ha hecho con la ausencia de jugadores muy importantes. Sí. O sea, la variedad de futbolistas que tiene en este momento la selección española es extraordinaria. Por ejemplo, el centro del campo el otro día, Pedri, Merino y Zubimendi. Estamos hablando de tres jugadores de figura mundial, y faltaba Lamín, Nico, no sé cuántos más faltaban, y el equipo sigue jugando muy sólido y muy fiable. Es verdad que contra selecciones débiles, pero a veces contra los débiles pues es donde lo tienes que mostrar. Me acuerdo un partido contra Marruecos precisamente que no salió precisamente bien y que España también era muy favorita. Está por una otra parte. Lo que ocurre que es que con todos los conflictos que se están dando entre las selecciones y los clubs, el papel que tiene que hacer de la Fuente en la sala de prensa es diferente. Y ahí ha tenido pues encuentros y desencuentros, porque no todo el mundo es del Bosque. O sea, claro, para ser la figura como del Bosque, que sepa templar, que sepa gestionar y que tenga la autoridad moral que ya tenía concedida por ser quien era, aunque recuerdo que sustituyó a Luis Aragonés, que era un cambio muy complicado para Vicente del Bosque, pues en el caso de La Fuente yo creo que los conflictos los tiene sobre todo pues cuando empezamos a discutir sobre Barça, Madrid, Atleti, Real Sociedad, lesiones, y ahí es muy difícil manejarse porque tenemos nuestra parte de culpa. Pues cada periodista arrima a su sardina, como se dice, y entonces a partir de aquí empezamos a polemizar si los del Barça, si los del Madrid, si los descansos, si los tipos de lesiones, y eso se hace muy difícil.
De todas maneras, ¿cómo somos, eh? Porque muchas veces hay diferentes compañeros que van cubriendo la información de diferentes equipos y siempre dicen, joder, es que este jugador de tal equipo lo está haciendo fenomenal, es que le tiene que llamar al seleccionador, joder, si es que lo está haciendo estupendo. Y cuando les llama dice, joder, es que les llama y ahora les cargan de partidos y no les da, joder, ¿qué queremos? Si les llama porque les llama, si no les llama porque no les llama, todo el día ando por saco. Gracias, Manuel, Ramón, abrazo a los dos.
Igualmente, buenas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.